Bueno, y de eso vamos a conversar con este amigo, que es el profesor Gustavo Cirota. Hola, Gustavo, gran abrazo, qué gusto escucharte.
Hola, Fabián, Alejandro, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bien, muy bien, muy contento de charlar con vos y muy interesados también en este tema, que yo lo vi no como a Ale en el WhatsApp, sino que lo vi en mi Messenger y bueno, coincidíamos en que qué buena idea poder hablar desde una mirada distinta y desde la posibilidad de aprender a partir de lo que significa el mundial, un mundial que además tiene la característica de jugarse en una cultura tan distinta o tan diferente a lo que somos nosotros y a lo que estamos nosotros acostumbrados en nuestra cotidianidad.
Sí, vos sabés que, bueno, obviamente a uno le gustan estas cosas, digo, por el fútbol y por la historia en mi caso, ¿no? Y bueno, aproveché, bueno, siempre cuando hago, escribo algo que me parece curioso o interesante, se lo mando a mis amigos de los medios, que son ustedes y un montón más acá en Concepción, en la zona, no para que me convoquen a mí, sino con esta idea de replicar las cosas y con el Mundial, que nos pasa cada 4 años, como seguramente pasa en menor medida con los Juegos Olímpicos o alguna de estas disputas. Siempre digo que es una buena manera de aprender culturas, de conocer geografía, lenguas, historia, todo lo que tiene que ver con cultura de países diversos. Y esta vez, bueno, Qatar ya desde el lugar nos propone algunas curiosidades en un mundial que está marcado por el dinero, seamos realistas, ¿no? Pero que bueno, me parecía piola y también me parecía piola tratar de pensar, a ver, ¿qué moviliza a ver, cuando uno piensa cuánto sigue, nos seguimos los partidos del Mundial de Fútbol, pensemos que es el evento más seguido en las redes, en la televisión del planeta, tal es así que si juntamos la totalidad de la audiencia de los Juegos Olímpicos, sean su versión de verano o de invierno, pues sabemos que hay dos Juegos Olímpicos diferentes, con deportes distintos, uno para los deportes de verano, que son los tradicionales que conocemos acá, otros para los de invierno, que tiene que ver con esquí, con deportes de nieve, llamémosle. Pero si juntamos la audiencia de los Juegos Olímpicos en sus dos versiones, equivalen a la mitad de quienes van a estar mirando, por ejemplo, los partidos que a partir del 30 de noviembre se van a jugar en Qatar. Así que habla de la pasión que despierta este deporte, que bueno, se ha convertido en un ícono planetario, y uno, por ejemplo, puede ir a cualquier lugar del planeta y decir Maradona o Messi, y es lo mismo que decir Argentina. Al contrario, si uno dice Argentina, le van a decir Maradona o Messi antes de preguntarle y de tratar de ubicar dónde está el país, ¿no?
Ahora, Gustavo, vos bien lo decías, el origen del fútbol, ¿de dónde viene?
Mira, a ver, el origen, en realidad el fútbol como lo conocemos nosotros, al fútbol moderno, es un deporte que se empieza a sistematizar a finales del siglo XIX en Inglaterra, donde se va separando de su hermano, primo, como queramos llamarlo, que es el rugby, con el manejo de las manos, y se le van poniendo reglas, qué sé yo, se dan las dimensiones de la cancha, se bajan los arcos que tenían el travesaño 5,5 metros a lo que es en la actualidad, después se incorpora la figura del penal, la de los árbitros, porque históricamente los juegos de pelota han sido a lo largo de la historia bastante violentos y dejaban tendales de lastimados, heridos y hasta muertos en algún
Y
momento.
bastante anárquicos también, ¿no?
Sí, los árbitros ya existen en algunos otros deportes, y en el fútbol existen también desde fines del siglo XIX, en el fútbol moderno. Y se va sistematizando, después se organiza lo que es la Federación Internacional del Fútbol asociado a la FIFA, como la conocemos nosotros, que ya en 1904 lo incorpora como deporte olímpico, en 1928 se juega. O se da el puntapié inicial para lo que va a ser el primer mundial en 1930, que se va a jugar acá en la vecina República Oriental del Uruguay. Pero cuando uno empieza a mirar para atrás, dice, mirá qué loco. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, allá en el otro lado del mundo, para nosotros, hay pinturas rupestres que hablan de lo que era personas pateando una pelota o algo redondo, un esférico, una esfera o lo que sea, hace 8 o 9 mil años. En el imperio chino hay un juego muy conocido que se llamaba Su o Hu Chu, que significaba patear, y una pelota de cuero, si lo traduciríamos, que hace 2.500, 3.000 años o más se practicaba con bastante pasión, primero porque los emperadores eran fanáticos de este juego, tenía mucho que ver con el entrenamiento militar, con disciplinar y organizar las escuadras militares, pero llegó a ser tan popular que hubo un manual de 25 capítulos, por ejemplo, se conserva, que fue hecho hace 2.400 años en la dinastía Han, y había incluso apuestas que eran parte del espectáculo, la gente podía apostar por ellos. O en Japón, donde el juego tenía una cuestión muy muy como son los japoneses, o los imaginamos nosotros, de estas cuestiones muy vinculadas a las prácticas de sus religiosidades, fundamentalmente con el shintoísmo. Entonces, por ejemplo, allí lo que era la cancha, que tenía unos 20 metros de lado, un poco menos, más, algunos hablan de 14, otros de 20 metros de lado, pero estaba delimitado en cada uno de los vértices con cuatro árboles que representaban las cuatro virtudes esenciales: el pino, que representaba la amistad; el cerezo, la galantería; el almendro, la hermandad; y el sauce, la cortesía. Este deporte se llamaba quemario o quemarí, pero así podemos ir dando a lo largo de la historia y de los lugares, desde los inuit en el Ártico, que jugaban en lo que es hoy el círculo ártico, el norte de Canadá o Groenlandia, con todo el frío en la nieve, hasta en la actual Australia, o en el continente africano, o en Europa, o en América, deportes parecidos con la pelota. Algunos la podían mover con todo el cuerpo, incluyendo las manos, otros solo dejaban patearla con el pie, y bueno, y se fue haciendo popular. Y también la popularidad se da en tres o cuatro momentos particulares. Una, con las legiones romanas, que llevan su deporte, el aspartum, que lo jugaban las legiones romanas por toda Europa, que era un juego de pelota muy popular, muy popular. Tal es así que este juego va a ser condenado incluso por algunos reyes, lo cual prohíbe y hace que sea practicado, digamos. Cada vez que nos prohíben algo, nosotros lo queremos hacer. Bueno, eso le dio popularidad, pero muchos lo practicaban, de los reyes, pero otros lo prohibían por estúpido, porque no tenía ninguna utilidad, incluso con pena de cárcel para quienes lo practicaban. Y así podríamos seguir viendo lo que es el shule o sule en la Edad Media, hasta llegar al calcio italiano, que es nuestro antecedente más cercano al fútbol actual, que se jugaba con 27 o 28 participantes por bando, 15 atacaban y el resto se dividían en tipo enlaces, medios y tres defensas. Era muy muy ofensivo para nuestra práctica, y así se fue haciendo popular, se fue haciendo conocido y famoso. Tal es así que estos deportes, por ejemplo, no sé, Shakespeare en alguna de sus obras recurre al fútbol, ¿no? Me habéis tomado por pelota de fútbol, dice en la comedia de los errores. Algunos también literatos muy famosos, Sartre jugó al fútbol, igual que Albert Camus. Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, fundó un equipo y jugó de arquero y lateral derecho en su Inglaterra natal. Bueno, acá tenemos muchos: Soriano, Galeano, que son muy amantes del fútbol; Roberto Bolaño; papas, que fueron muy muy adictos a este deporte, que se va haciendo cada vez más popular en sus distintas variantes. Te digo, el aspartum romano, el shule y fundamentalmente el calcio en Florencia, que es un deporte emblemático. Tal es así que en 1580 se hace un conjunto de reglas para este juego, que todavía una vez por año se juega en Florencia, el famoso calcio florentino, que hace que incluso algunos papas, Clemente VII, León X, Urbano VII, eran adictos a este deporte, lo miraban y lo practicaban. Y en tantas cosas hasta en América. Y en América hay una de las cosas más interesantes, si me perdonan en este relato medio largo y aburrido, pero que me parece bueno hacerlo como para saber de lo que estamos hablando. Lo jugaban en las reducciones jesuíticas, un deporte muy muy parecido a lo que hoy sería el fútbol, más allá de que lo practicaban a este tipo de deportes de pelota otras culturas, los aztecas, los mayas, los navajos, los cheroquis, en el Orinoco, en el Amazonas, pero en las misiones jesuíticas hay relatos de cronistas de un deporte que recibe un nombre para nosotros medio raro, obviamente porque está en guaraní, mangá, ñembosaray, jugar a la pelota con los pies, que 11 jugadores jugaban a pasarla a la pelota que rebotaba sin que pare, tipo hacer jueguito, duraba horas, el juego terminaba cuando alguno se cansaba, pero lo interesante de todo esto es que era muy parecido en muchas cosas, como pasar la pelota con los pies, la disposición de los jugadores, etcétera, lo que hoy sería un fútbol moderno, en aquel momento sin goles. Tal es así que algunos paraguayos reclaman, y hasta hay un video muy interesante documental que se presentó en 2014 en el Festival de Cine de Mar del Plata, que habla de si los guaraníes no inventaron el fútbol allá por 1639 antes que los ingleses. Así que, fíjense, a lo largo y a lo ancho del planeta, en cualquiera de los continentes, en cualquier cultura, al menos en los últimos 4, 5, 6 mil años, 3 mil años, vamos a encontrar gente pateando o jugando con distintas partes del cuerpo con una pelota hasta llegar, bueno, a lo que hoy son los deportes de pelota, donde el fútbol en sus distintas variantes es, a ver, wow, el más popular. 270 millones de personas en el planeta, que ayer llegó a los 8 mil millones de habitantes, se calcula que hay 270 millones de personas federadas, alguna de los más de 300 y pico mil clubes de fútbol que hay en el planeta, practicando alguna de las variantes del fútbol, el fútbol de salón, el fútbol playa, el fútbol 11, pero es indudablemente el hecho más popular del planeta. Y tal es así, con esto se lo termino el resumen, cuando uno dice, a ver, ¿cuántos equipos participan de las eliminatorias de fútbol? Uno dice, 211. La FIFA tiene 211 federaciones afiliadas. Y uno dice, ¿211? Sí, qué loco. Naciones Unidas, donde están supuestamente representados todas las naciones del planeta, tiene 193 naciones reconocidas y dos, Vaticano y el Estado palestino, como observadores. Es decir que la FIFA tiene más federaciones asociadas que Naciones Unidas, países reconocidos en el mundo.
8.060.000 o 8.060.000 o 66.000, no sé cuántos se determinó, se conoció ayer, ¿no? Pero toda esta explicación viene bien para entender por qué, cuando dicen cómo puede ser que todo el mundo esté hacia lo que pasa con 22 tipos o chicas corriendo detrás de una pelota, tiene que ver con todo esto que vos estás contando, viene desde el fondo de nuestra historia. La última, Gustavo, para irnos al informativo, ¿qué expectativa ya en no diría en lo futbolístico, en lo futbolero para el Mundial?
Yo no soy muy de los Mundiales, los que me conocen saben que a veces rechazo estas cosas porque se transforman muchas veces en cuestiones chauvinistas, patrioteras, qué sé yo, creemos que porque juegan representantes de la Federación del Fútbol de Argentina en este caso, no ya que quisiéramos que gane, ¿no? Pero terminan haciendo una cuestión de patria y de nacionalismo y lamentablemente no la tenemos todos los días para otra cosa, porque si no yo creo que nos iría mucho mejor como país. Pero yo creo que, conociendo un poco de estos deportes, muy marcados por el dinero, pensemos que, por ejemplo, en Argentina hay un solo jugador que juega en la Liga Argentina hoy.
Es verdad.
Estos 25... ninguno juega en la Liga Argentina. De hecho, hay más de 170 jugadores que van a este Mundial que representan a países que no son sus países originarios, digamos, porque sus padres nacieron en otro lado, porque ellos nacieron en otros lugares distintos a sus padres. La mitad de los seleccionados europeos están, sobre todo en la Europa Occidental, prácticamente la mayoría de sus jugadores de orígenes africanos o de países musulmanes, pero yo creo que Argentina va a estar seguro entre los 8 primeros, eso no cabe ninguna duda. Creo que puede llegar a estar tranquilamente Argentina y Brasil entre los 4 primeros, Y a mí, si me preguntan equipo por equipo, creo que hoy, para mi gusto de futbolístico, Brasil estaba un escalón arriba del resto. Después de un lote con Argentina, con a mí me gusta Bélgica y Portugal particularmente, pero creo que Alemania, Francia, España, Inglaterra, Uruguay están en un lote ahí segundo, Suiza tal vez, pero yo creo que Argentina va a estar al menos entre los ocho primeros.
Después, abrazo, Gustavo, gracias por el aporte y por el contacto, un gusto siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, ojalá nos encontremos festejando. Alguna alegría nos merecemos los argentinos, capaz que nos da el fútbol en este caso.
Abrazo grande, Gustavo Sirota con nosotros en la mañana.